Radio Universidad de Los Lagos presenta Descubriendo el Mundo Infantil. Un espacio de conversación en que se abordarán diversos temas del mundo infantil en sus procesos relevantes de formación para el niño y la niña, que serán las bases para su vida. Conducen la educadora de párvulos Carolina Saldaña y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los lunes a las 11 horas en el 107.5 FM. Descubriendo el mundo infantil a través de Radio Universidad de Los Lagos y www.medios.ulagos.cl y Ulagos TV.
Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a este su programa Descubriendo el Mundo Infantil. Sexto programa ya a través de lo que es las pantallas de Ulagos TV y por supuesto también a través de su radio Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien, Marcelo, ¿y tú?
Muy bien, muy contento nuevamente de estar en este sexto programa ya. Hemos avanzado rápido.
Sexto programa, sí. Se ve por también Ulagos Oficial, la red de Ulagos Oficial. Así que hemos tenido muy buena convocatoria y muy buenas opiniones del programa. Así que estamos súper contentos en la carrera, en el programa de prosecución. Y hoy día te cuento que tenemos una invitada de lujo. De lujo a nuestro programa, Descubriendo el Mundo Infantil. Ella es Janet Silva, asesora técnica de la Coordinación Provincial de Osorno de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Bienvenida, Janet. Paloma, como la conocen muchos también.
Exacto. Muchas gracias por la invitación.
Qué bienvenida.
Mira, Paloma, hoy día, perdón, Janet, hoy día queremos conversar, de cierto modo, cómo la Junta Nacional de Jardines Infantiles promociona estrategias diversas en sus jardines infantiles para los niños y niños que asisten a ella. Por lo mismo, quisiera preguntarte, ¿qué estrategias educativas se implementan en los jardines de la Red Junji?
Bueno, esta es una pregunta que es bastante interesante, porque nosotros como Junta Nacional de Jardines Infantiles, y tenemos 52 años en el cuerpo, ¿cierto? Desde que se gesta la institución, uno va transitando, va mejorando y va cambiando. Hoy por hoy las estrategias tienen que ver justamente dar mayor posibilidad a los párvulos de interacciones, porque justamente por el tema de la pandemia se cambió el rostro por las pantallas. Entonces hay que volver a encontrarse desde la interacción, desde las relaciones, la importancia del lenguaje, porque muchas veces los adultos en el hogar conversan entre ellos, no dando la oportunidad muchas veces a los niños y las niñas para que puedan interactuar con el adulto, no dando a veces el ejemplo. En los jardines infantiles igual nos ocurre también lo mismo. Incluso en investigaciones nos hemos dado cuenta que muchas veces los servicios educativos, los momentos de interacción intencionada son muy escasos. Si los niños tienen lenguaje reducido, el pensamiento también se ve afectado. Por lo tanto, las estrategias que nosotros hoy por hoy estamos pregonando es hacer, ponte tú, grupos simultáneos en el mismo espacio educativo, donde la atención es más focalizada. Estrategias maravillosas, por ejemplo, el grupo chico, donde si tenemos en un espacio educativo 20 párvulos, van saliendo una vez al día de 5 en 5, con una mediación más directa de parte de la educadora de párvulo, donde puede conversar, donde hay una cercanía física con el párvulo, donde hay una complicidad también, una atención conjunta acerca de lo que están haciendo, cerrando experiencia y dándole oportunidad a que todos los párvulos tengan la oportunidad de aprender, de verbalizar sus aprendizajes. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando existen grupos ampliados y está el adulto hablando, los niños que son más internalizantes, que son un poco tímidos también, se desdibujan y se pierden en el montón y no tienen la oportunidad de verbalizar. Que no transfiere lo aprendido en lo aprendido. Esto ayuda a los niños en su emocionalidad también. Tenemos el juego de rincones, que es muy interesante porque los niños son protagonistas de su propio aprendizaje. Tenemos también las instalaciones artísticas, que son preciosas, donde el niño a través del asombro, obviamente, interviene directamente con los recursos que están ahí y van aprendiendo desde ellos, desde sus intereses, pensando siempre en estrategias que permitan en el fondo que el niño se emocione. El aprendizaje es un proceso emocional. emoción para el que aprende y emoción también para el que acompaña este proceso educativo.
Hay autores de neurociencia que enfatizan en la emoción. Necesitamos que el cerebro se emocione para que el aprendizaje sea significativo. Exacto. Significa, valga la redundancia, exacto, que sea para toda la vida.
Así es. Bueno, estaba escuchando atentamente a Janet y la pregunta que me surge de todo este contexto que realizas es, ¿cómo ustedes, cómo es el trabajo de ustedes con los padres, que es la primera escuela de la vida, que es el hogar, para que todo esto, lo que ustedes llevan a cabo en el aula, se pueda replicar y no retroceda por parte de los padres en el hogar?
Muy buena pregunta, Marcelo. La verdad que acá en primera infancia, los primeros educadores de sus hijos siguen siendo la familia. Y nosotros no podemos avanzar en los procesos ni potenciar todas estas habilidades que los niños tienen sin la complicidad, sin la alianza estratégica con la familia. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Nosotros tenemos instrumentos que nos permiten ir conversando, ir dialogando con la familia. Por ejemplo, la trayectoria es una entrevista que viene pauteada. Trayectoria de aprendizaje del niño y la niña. Tú te entrevistas al inicio del año, a mediados de año y a final de año. Entonces vamos juntos. Aportamos nosotros información a la familia, ellos nos aportan información, establecemos nuevos acuerdos para acompañar los procesos educativos. Lo más importante acá es que la familia se involucra y tiene, como se dice, la oportunidad de vincularse de distintas formas, a través de las entrevistas, a través de las reuniones, a través de los talleres, en las prácticas pedagógicas, aportando desde sus saberes también como familia. Existe un banco importantísimo al interior de la familia que pueden tributar a los aprendizajes si es que nosotros como jardines infantiles somos generosos y abrimos las puertas para la familia.
Ok, y siguiendo esa idea, disculpa Carolina, pero el tema está demasiado interesante. ¿Cómo ustedes pueden lograr, por ejemplo, ahí? Porque mucho se dice que el jardín infantil, con todo lo que es la base y todo que ustedes entregan, este pequeño ser humano, ¿cierto?, se va formando muy bien. Pero cuando entra ya a la etapa básica, es más escolarizante. El hecho ya del cambio de la posición de las sillas, por ejemplo, influye mucho en los niños, si no se le hace, ¿cierto?, este tema previo de pasar del círculo a la posición de la silla en forma que se ven las espaldas. Se pierde ahí todo el trabajo, suena fuerte, pero que ustedes realizan en la pre-básica, si es que no hay una atención o hay demasiada escolarización al entrar a primero básico.
Esta pregunta también es un tema que nosotros somos un equipo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tratamos de hacer equipo y llevar a cabo siempre esta reflexión crítica acerca de lo que vamos haciendo y también en esta trayectoria educativa que se da en las distintas educación inicial, ¿cierto?, educación básica, después educación media, cómo vamos dialogando también los distintos niveles educativos en esta trayectoria educativa. Los primeros años de vida determinan el 80% de las capacidades y habilidades de un ser humano. Ese diseño cerebral es el que te va a acompañar el 20% restante de los otros niveles educativos. Por lo tanto, lo que hagas o lo que dejes de hacer en este nivel va a determinar igual, independientemente de lo que pase después, porque el diseño cerebral ya va a estar adecuado para aprender a aprender. ¿Qué significa esto? Imaginémonos, por ejemplo, un niño que le cueste focalizar la atención, ¿ya? Y nosotros tenemos, supongamos, el Jardín Infantil Blancanieves, que trabaja en talleres de Reggio Emilia, inspirado en la filosofía de Reggio Emilia, que es a través del arte. Al trabajar el arte, el diseño cerebral es distinto, y ese niño que le cuesta focalizar la atención, evidentemente, a través del arte, va a tener necesariamente que concentrarse, y eso hace que su diseño cerebral perdón, sea distinto a un niño que no tiene la oportunidad.
Ok.
Esa es la diferencia. En relación a estas metodologías que nombraste, Reggio Emilia, en el Jardín Blancanieves, tengo entendido también que la Junji promociona proyectos de innovación en su centro educativo. Me gustaría que nos contara un poco esta innovación que algunos jardines están implementando con sus niños y sus niñas.
Sí. Siempre la educación inicial es un desafío. Y, como se dice, no puede hacer todos los días lo mismo, cambia el mundo. Así es que el tema de la innovación, nos tomamos muy en serio esto de la innovación. Nosotros tenemos una propuesta curricular que es a 4 años y todos los años tenemos lineamientos técnicos. Nuestra propuesta curricular, uno de sus énfasis, apunta a la innovación pedagógica. ¿Qué significa esto? Yo no puedo hacer una transformación si yo como ser humano no hago la transformación. Pasa por el sistema de creencias también que nosotros tenemos, porque también somos personas, claro, somos profesionales.
Todo, en
todo va influyendo, claro. Entonces, en este minuto, nosotros en la provincia de Osorno, en las 7 comunas, tenemos 10 proyectos de innovación pedagógica. En los programas CESI, los programas familiares, también en los jardines infantiles clásicos de administración directa, a través ya sea de talleres que se han implementado en las salas de expansión. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy lindo que está en un jardín infantil alternativo que es familiar en Puyehue. Ese jardín infantil trabaja con una dupla educativa y ellos se han desafiado en una innovación porque obviamente al observar el contexto donde están ubicados los párvulos, es un contexto totalmente rural, es lo que tienen a mano. Y muchas veces siempre pensando un poco los jardines clásicos, ellos los van mirando, pero sin embargo, con esa misma realidad, lograron identificar y capacitarse y perfeccionarse para trabajar, por ejemplo, las habilidades del siglo XXI de manera transversal en toda la práctica pedagógica. Estas habilidades tienen que ver con la colaboración, porque ese grupo etario trabaja con párvulos de 2 hasta 5 años porque no hay kinder y pre-kinder en el sector. Entonces, ¿cómo conviven estos niños? ¿Qué espacios? ¿De qué manera trabajan la colaboración? Y lo más importante es las voces que se recogen desde ellos con sus intereses. Iniciando nomás su jornada, ellos organizan, planifican y ejercen ciudadanía, que es uno de los aspectos más relevantes de lo que ellas hacen. Son los niños los que proponen, los que diseñan, los que organizan su espacio educativo de acuerdo a sus expectativas, a sus intereses. Se ha ido trabajando en talleres con la familia, de manera que los niños sean visibilizados en sus hogares también. Muchas veces, un ejemplo tan simple, ustedes generalmente en las casas hay espejos, pero el espejo siempre está ubicado en el baño para que se vea el adulto. Gracias. ¿En qué minuto tiene el niño la posibilidad de ver su rostro, perfeccionar su movimiento? Son detalles que van surgiendo y hacen al niño visible en los espacios educativos, desde sus opiniones, aportes, contribuciones, y también eso mismo se va gestando en la familia y se hace presente también en la comunidad, porque la familia también impacta con la posta, con la escuela que está aledaña.
Es todo un entorno.
Es todo un entorno donde tú haces visible la infancia, con vos.
Es importante el ejemplo del espejo, para que también en las casas nosotras y las familias adaptemos el mundo de los niños en nuestras casas, porque todo es grande, todo es grande, la mesa, la silla, tan fácil como poner un espejo a la altura del niño para que se pueda visualizar. En relación a lo que estabas comentando, me gustaría que nos cuentes un poco de esta revista que tiene Junji, con mucha información sumamente importante a nivel nacional, con temas que la familia puede manejar, y ahí la tiene Janet. Se llama Niñez Hoy.
Sí. Bueno, nosotros como Junta Nacional de Jardines Infantiles, siempre estamos sacando documentos para acompañar, para profesionalizar a los equipos. Esta revista Niñez Hoy surge en la pandemia, ¿ya? Como una forma de dar respuesta al bienestar integral de los niños y las niñas, ¿cierto? Y recoge algunas entrevistas de expertos y democratiza, en el fondo, todas las experiencias que van ocurriendo. Por ejemplo, en lo que es innovación, tenemos distintos aspectos que están ahí de jardines infantiles contando un poco su experiencia, y esto puede servir de inspiración, obviamente, a los otros equipos.
Perdón, ¿y esa revista a quién va a llegar o cómo llega? ¿A todo el público?
Eso es lo más importante. Ustedes, por el solo hecho de consultar en la página institucional, que se encuentra accesible para todo el mundo, se puede descargar. Porque para nosotros como Junji es importante hacer presente y visible la niñez, y no solamente para nuestros equipos que hacemos y que estamos, como se dice, en el día a día, en práctica, ¿cierto? Pero también para que la ciudadanía reconozca, valore este nivel educativo en particular y cómo pueden contribuir con la familia. Yo pensaba en lo que tú decías recién, Caro. Un espejo hace la diferencia, pero todos en la casa a veces tienen espacios que son personales, qué sé yo, el comedor, esto, lo otro, y uno tiene que pensar, ¿qué espacio tiene mi hijo para hacer lo que él quiere? ¿Tiene algunos elementos a su alcance que sean de su interés?
Esa es una muy buena pregunta, muy buen tema.
Sí.
Carolina, cuando la invitada es interesante, la temática más interesante, el tiempo pasa volando.
Sí. Sí, antes de terminar, solamente quisiera que nos contaras un poco el concurso que tiene Junji, que las familias pueden participar. Se llama Concurso del Juego a la Palabra. ¿Podemos hablar? No, Concurso del Juego a la Palabra y la... Claro, ese es.
Bueno, este es un concurso. Lo que pasa es que, como estamos en todos adhiriendo un poco a la política de reactivación, ¿cierto? Este concurso tiene que ver con también poner en plataforma algunas oportunidades para aquellas personas mayores de 18 años que se quieran aventurar en el fondo en escribir para nuestra infancia, ¿ya? Siempre pensando en los estilos de vida saludable, en la interculturalidad, el género, que es un tema demasiado interesante y que puede ser publicado después como libro álbum para que esté en nuestros jardines infantiles.
Qué importante promocionar la lectura de la primera infancia, porque promocionamos el lenguaje, la creatividad, la imaginación y tantas otras cosas más importantes para el desarrollo de nuestros niños y niñas.
Llegamos al final, Carolina.
Llegamos al Janet. Final. Muchas gracias, Janet, por tu visita y por todo lo que nos contaste a la gente en la casa y a quienes nos escuchan. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo programa número
7.
Muchas gracias.
Gracias, Janet. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao, chao.
Chao, chao. Radio Universidad de Los Lagos presentó Descubriendo el Mundo Infantil. Nos encontramos a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos y Olagos TV.